Menos mal que enero iba a ser un mes tranquilo, Pedro. Menos mal que enero iba a ser el mes tranquilo. Madre mía de mi alma.
Siempre se dice eso, pero desde que no está la Macworld, al final siempre hay alguna historia en enero. Y la verdad es que este está siendo bastante movido. Y prueba de ello es el guión que tenemos, que bueno, es bastante completo y posiblemente tengamos que llegar a las 4 horas.
Tan completos y tantas cosas que estábamos viendo, porque yo quería, vamos a dejar a partir de la semana que viene, bueno, si no volvemos a tener otra cosa mundial, como comentaremos luego en el tema de la semana, lo que comentamos, de ir repasando línea por línea de las que tiene Apple ahora primeros de año, que yo creo que es una labor de primero en qué situación encontramos y luego qué esperamos para el 2019, que me apetece mucho hacer, pero es cierto que, como dice Pedro, que cuando vimos el guión era una cosa que nos tiraba para atrás desde el principio, la cantidad de cosas que podía tener así. Empecemos por las noticias. Lo primero, bueno, pues como coja todos los eneros, aunque no tengamos Macworld, sí que tenemos ese recuerdo a cuando en esa Macworld hace ya 12 años, Pedro, ¿quién no le iba a decir?
12
Steve
años.
Jobs presentó ese 3 en 1 que marcó y cambió totalmente nuestras vidas, que fue el iPhone.
Y yo recuerdo aquel enero como, bueno, era un enero de 2007, aquí ya existía Apple Esfera, porque para mí al final siempre es un antes y un después de Apple Esfera. Pero sí que es cierto que durante ese Macworld había muchísimos rumores en todo el 2016, perdón, todo el 2006, no paraban de llegar rumores sobre cómo podría ser un teléfono de Apple, y siempre cuento lo mismo, pero es que es una historia fantástica porque realmente llegaron cientos de rumores. O sea, tenemos rumores de todo tipo: un iPod con pantalla táctil, un iPod con la rueda que era táctil, un iPod con teclado numérico como los distintos teléfonos que ya existían en el mercado, pero nadie, nadie acertó ni remotamente a lo que era el iPhone original. De hecho, en la presentación original del iPhone, cuando Steve Jobs lo saca de su bolsillo, haciendo la broma, en clara referencia a estos rumores de, bueno, y este es el iPhone, y muestra un iPod como el de los rumores, de tantos rumores, con una rueda analógica de los antiguos teléfonos, estos analógicos que tenías que girar toda la rueda, que a lo mejor muchos de nuestros oyentes no, nunca, nunca los han visto, pero los que tenemos ya más de 35 años ya habremos tenido algo por alguno en casa de nuestros padres. Pues cuando lo sacó del bolsillo, sacó el iPhone auténtico del bolsillo, claro, yo recuerdo, me quedé un poco así diciendo, ¿eso es un teléfono? Porque no tenía forma, no se parecía a nada de lo que teníamos en mente como un teléfono. Ahí sí que existían las PDAs, o sí que existían los llamados ordenadores de bolsillo, Palm, que estaba en aquella época bastante fuerte, pero no acaba de despegar. Porque nunca salían de su nicho, ¿no? No conseguían llamar la atención, ¿no? Que yo creo que es el máximo efecto que consiguió el iPhone. Pero 12 años ya, y lo que hemos cambiado, y ese dispositivo ha cambiado Apple, ha cambiado el mundo y ha cambiado la forma de comunicarnos y de cómo consumimos servicios tan importantes como el software y otros servicios, que luego también hablaremos de eso.
Sí, señor, es cuando ellos, yo recuerdo perfectamente marcar en un teléfono de ellos. Ahora tengo uno de esos, pero es por decoración. Han cambiado tanto las cosas y el ciclo que esos teléfonos, al final le llamamos Rotary porque los americanos sí que le llaman Rotary. Aquí, bueno, sería de marcar con el dedo. Tampoco sé exactamente cómo los llamaríamos. Yo no recuerdo que tuviese un nombre como tal, pero yo recuerdo, vamos, en casa de mis padres y desde luego en casa de mis abuelos, marcar con el S, con el prefijo de la provincia cuando llamabas fuera y sin prefijo, porque los números de teléfono de nuestra infancia tenían 5 números cuando hablabas dentro de la provincia, Pedro.
Exactamente, aquí no teníamos más tu día, y hemos ido creciendo con esa forma de comunicación tan, tan indirecta. Cuando tenías que llamar a casa, estos ya son cuentos de abuelo cebolleta,
Sí,
pero cuando tenías que llamar
totalmente.
a casa de un amigo y tenías que preguntar por él a sus padres, pues bueno, pues te la podía dar vergüenza o no, pero cuando llamamos a la chica que te gustaba y decías, está tal, y su padre te decía, pero tú quién eres, ¿sabes? Ahora ya no pasa eso, ahora por Instagram ahí en background se va gestionando todos estos temas y es mucho más sencillo, pero bueno, al final los tiempos cambian. Dispositivos como el teléfono inteligente al final era algo que tenía que llegar porque Jobs yo creo que acertó bastante al retirar el Newton del mercado, y la gente se piensa que retiró el Newton, que fue el primer PDA que Apple sacó al mercado. Porque se pensaban que bueno, Jobs no lo consideraba como un producto de éxito, pero fue exactamente lo contrario. Fue un producto increíble, pero estaba tan adelantado a su época y hacía falta tanta tecnología para que realmente funcionara bien, porque tenía cierta interpretación de la escritura y tenía bueno, ciertas características que son equiparables a lo que hoy podemos tener en algunos dispositivos modernos, pero claro, no funcionaban del todo bien. Y eso hacía que la experiencia de usuario pues no acabara de despegar. Pero yo creo que lo hizo bien aparcándolo en ese momento. Yo creo que lo retiró en algún cajón de allí de Cupertino. Y en algún momento dado, cuando iban a sacar lo que en primera instancia no era un teléfono. Apple no estaba planificando un teléfono para lanzar de saque con su nueva pantalla táctil y su nuevo sistema operativo diseñado exclusivamente para el mundo móvil. Iban a sacar una tablet. Ellos pensaron una tablet. Lo que pasa que cuando se hicieron las pruebas del primer sistema operativo, Jobs se dio cuenta que eso era comodísimo de manejar con el dedo y con una sola mano, y dijo, oye, ¿por qué no hacemos primero un teléfono? Y así nació el iPhone.
Y se veía ya la tendencia de que la gente se estaba quitando el miedo de tener teléfono en el bolsillo, que sabía que ese podía ser el siguiente gran salto de la tecnología, de los ordenadores portátiles, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero desde luego nadie había imaginado, pues eso, la revolución de los smartphones, de la que estamos viviendo, no los últimos coletados, pero sí en la época de estabilización, ¿no? Y de eso va mucho sentido de lo que comentaremos a posteriori. Igual que la otra gran línea, yo creo que podemos comentar también la noticia que sacáis vosotros en la Apple Esfera de Apple, si ya lo venía siendo los últimos dos años, era servicios, servicios y más servicios, pero volvíais a sacar como confirma los rumores directamente Apple, y este año llegarán nuevos servicios iba a decir su plataforma, pero en general a la venta o al alquiler semanal o mensual, que es al final la gran apuesta que tiene de crecimiento durante los próximos años Apple, como conocemos desde hace una serie de años.
Sí, yo creo que además aquí mucha gente se pregunta hacia qué va a evolucionar el iPhone como dispositivo revolucionario. Yo creo que está evolucionando hacia convertirse en un auténtico contenedor de servicios, que es lo que realmente puede mejorar y puede potenciar Apple en cada una de las iteraciones, cada de los servicios. Por ejemplo, Apple Music ha mejorado mucho desde lo que comenzó siendo, y se ha conseguido meter un poco en el mundillo ese que estaba dominadísimo por Spotify, al igual que, por ejemplo, Apple Maps con la integración con CarPlay consiguió salir del hoyo aquel en el que se metió, en esa calle sin salida que salió, además comparándose con Google Maps, que fue un grande. Sí. Y ahora, bueno, pues llega el momento de que todo eso pues llegó a buen puerto, y que ahora sea básicamente, bueno, pues que consigan darnos esos servicios que son al final lo que diferencian unas marcas de otras. Porque si Apple, como ya hemos comentado en algunos otros podcasts, consigue ofrecer este nuevo servicio de streaming de vídeo gratis para los usuarios de su ecosistema, pues estará pegando un aceleramiento, una aceleración brutal al resto de la competencia, que solo está ofreciendo hardware, porque se piensa que es a corto plazo, ese término tan cortoplacista que luego comentaremos también en el caballo de batalla, y la realidad es que hay que ganarse a los usuarios poco a poco.
Sí, es ese giro que también iremos comentando a lo largo del año, y claramente cuando tengamos los resultados y con lo que comentaremos adelante en el programa, de permitir que los dispositivos que ya tiene vendidos Apple le pueda salir a dar una rentabilidad adicional. Es decir, pasar de ser una empresa en la que la forma de ganar dinero en un 99% es de la venta de dispositivos, y da lo mismo que lo utilices 1, 2, 3, 4 años, donde ganas tus dispositivos, y entonces lo que quieres es vender o renovarlo cuanto antes mejor, sabiendo que hay un cambio de tendencia, que cada vez hay mayor cantidad de gente ya no en los Macs, sino en el iPhone, que al final es el que evidentemente marca totalmente la tendencia de Apple en cuanto a resultados de beneficios y de ingresos, y luego comentaremos toda esa parte, en el que se dilata, ¿no?, el tiempo en el que tiene la gente el dispositivo, más aún ahora que ha descubierto la gran mayoría de la humanidad que puede cambiar las baterías, ¿no?, que también ha sido algo significativo el incremento que ha habido en los últimos meses, el hecho de hacer que no solamente ganes dinero vendiendo iPhone, sino que entre venta y venta también logres tener una rentabilidad que quizás hace 4 o 5 años no tenía esos servicios para poder tener esa rentabilidad adicional durante esos meses, Apple.
Claro, y yo creo que también es una buena idea de negocio a lo largo de mantenerlo esto sostenido en el tiempo, porque vamos a llegar a un punto, o sea, Apple no puede batir récords de venta durante cada trimestre, durante todos los años de la historia de la compañía, porque va a llegar un momento en que el mercado se va a sostener, o que los usuarios bueno, pues lleguen a un término en el que el hardware y el software es tan potente que no necesitan cambiarlo cada año, y al final lo que está pasando, y el cambio de baterías, la gran vida que tienen los dispositivos, siguen funcionando los dispositivos, los iPhone 5S siguen funcionando. A mí me hace mucha gracia cuando leo por ahí lo de la obsolescencia programada, digo yo, es que es increíble, es que no, o sea, ya no es que no lo creáis o dejéis de creerlo, es que mirar los dispositivos que hay todavía por la calle es algo brutal. Y si a esto Apple consigue permitir que estos nuevos servicios tengan más, estén más presentes en los iPhones que duran más cada año, bueno, pues yo creo que es un buen motivo, sobre todo también porque el mercado de segunda mano está muy potenciado y Apple este año incluso ha hecho su propio mercado de segunda mano, que en las propias Apple Store ya incluso ofrecía a los usuarios la venta de la compra de los nuevos iPhone a un precio mucho más barato si ofrecen el anterior. O sea que es algo que sí que se está moviendo más, porque evidentemente hay que llegar a algún periodo en el que las ventas se tienen que mantener.
Una de las cosas que tuvimos a primeros de año es el CS, que evidentemente no es el CS de los 90 o de la importancia que tuvo el Consumer Expo de Las Vegas de los 90, ni siquiera de los primeros 2000, pero que sigue teniendo su importancia, especialmente en televisión. Luego entraremos con ello cuando vayamos con el video rincón. Y el otro punto es toda la parte de domótica o de casas inteligentes, y ahí una de las novedades que presentó Apple nuevamente en esta nueva estrategia de aliarse con muchísima gente es un montón de accesorios que tengan integración directa de HomeKit, que es lo que quizás los usuarios como tú, Pedro, de HomeKit le estaba pidiendo, ¿no? Más posibilidad de integrar servicios directamente o dispositivos directamente sin necesidad de un puente o necesidad de tener un adaptador extra para poder incorporarlos dentro de HomeKit.
Claro, y además esta noticia ha sido una de, yo creo que ha sido, o ha empezado siendo una de las noticias del año, porque no nos lo esperábamos nadie. O sea, hemos llegado a la CES y de repente hemos visto televisores con el logotipo de Apple Music y televisores de LG. O sea, quiero decir, es un cambio tan radical en la estrategia de la marca que al final es lo que también comentábamos, es como una tercera vertiente dentro de lo que hace Apple, ¿no? Que hace hardware, hace software y también ofrece servicios y ya no solo su propio ecosistema. De hecho, también mucha gente se sorprende de que ahora estén haciendo todo esto, pero por ejemplo, no podemos olvidar que Apple Music está en Android para poder utilizarse por los usuarios de Android. O sea que ellos no, estos servicios no tienen por qué ser exclusivos para su ecosistema, pero sí que tienen que tener ciertas ventajas si los utilizan desde ellos, que es lo que potencian. Y lo que se está viendo en el CES, yo creo que bueno, va a dar lugar a cambios muy importantes, porque HomeKit, de verdad, cada día, cada uno que lo prueba, cada vez veo más gente que tiene dispositivos conectados a HomeKit en casa, y es que cuando empiezas con uno ya no puedes parar. Y esto solo, ya te digo, la antesala de lo que puede venir, en el futuro, en una feria como el CES, o dentro de un mes tenemos el Mobile World Congress en Barcelona, que yo este año sí que voy a ir.
Ajá.
O sea que os lo contaré todo lo que se ofrezca, todo lo relacionado con Apple, aunque Apple no esté allí, os puedo asegurar que está muy presente, porque todas las compañías, todas las marcas hablan mucho de la compañía y sacan muchos accesorios, y yo creo que vamos a ver cositas con HomeKit también en este nuevo congreso, con lo que es solo el principio de algo que es súper importante, va a ser súper importante y era inesperado completamente, y un buen paso para al final la salud de Apple como compañía. Y también esa creación de ese ecosistema más allá no solo de los accesorios de la empresa.
Al mobile debería acercarme yo algún año de esto. Leche, que además tengo casa, yo creo, relativamente fácil de encontrar allí en Barcelona.
Hombre,
debería acercarme. ¿Qué es eso? ¿En marzo cuándo es, Pedro?
Es a final de febrero. Es la última semana de febrero. Es la última semana de febrero. Y casa, bueno, pues ya sabes. No sé si te suena alguien que viva en Barcelona.
La lejos de aquí. Vamos a hablarlo fuera de antena, como decían los clásicos. Pedro, no te digo yo que no. No te digo yo que no me atreva, porque tengo, además de esto, que siempre tengo dos o tres reuniones planificadas para Barcelona para hacer, que no es del mundo tecnológico, sino más de las series, que supongo no tendrán tan complicado para reunirse esas semanas. Pues no te digo yo que no, me lié la manta en la cabeza. Okay. Lo hablaremos fuera de antena.
Una cosa más grabado desde el mobile, sin ningún problema. Cosas más raras hemos hecho.
Indudablemente, eso tienes toda la razón del mundo. Acabando con las noticias, lo último que teníamos, bueno, de este escandalito, porque yo creo que al final se quedó en escandalito, la cosa se ha tranquilizado y se ha normalizado mucho lo que parecía a finales de ello, de año, problemas que tenían algunos iPad Pro en cuanto a la flexibilidad extraordinaria que tenían o la posibilidad de doblarse, ha hecho que Apple primero hiciese una nota de prensa y posteriormente haya detallado el proceso de fabricación de los iPad Pro para de una forma acallar, y es cierto que en las últimas dos semanas, también porque se ha hablado de otras cosas, ¿no? Pero todo ese escandalito que teníamos en torno a Navidades ha parado total y absolutamente, al menos lo que me llega a mí.
Bueno, pero es que al final con Apple no puede fallar nunca. O sea, tienen una responsabilidad tremenda, porque saben que cualquier cosa que ocurra se va a magnificar, y además ciertos medios lo van a potenciar mucho más, porque es rentable hablar mal de Apple, como ya os sonará de algunos otros medios. Y bueno, pues al final con esto a mí me sorprendió bastante, porque vamos, yo el iPad Pro de análisis que tengo y el que uso en el día a día, no tiene absolutamente ningún problema, pero es que además me hace gracia cuando la competencia tiene cientos de terminales y de tablets puestos en el mercado con pantallas que salen quemadas de fábrica, con dispositivos que si los metes de forma incorrecta se cargan el puerto. Y sin embargo de todo esto no se habla, ¿no? Porque al final es más importante que una marca como Apple lo tiene que hacer todo perfecto a la primera. Apple no ha puesto nunca ningún problema con esto, aunque se dijo que evidentemente lo que el titular lo que quería decir era básicamente si te llega un iPad que está doblado, lo llevas a una tienda y te lo arreglan. Pero Apple dice que esto es normal dentro del proceso de fabricación porque la aleación de aluminio puede tender a doblarse, pero no dicen que sea normal y que te lo tengas que quedar en casa así doblado. O sea que al final ha sido todo un poco una magnificación de un problema que lo que pretendían algunos medios era pues armar ruido con todo esto, que bueno, afortunadamente no fue como el Ben Gate famoso ni como el Antena Gate, que yo creo que han sido los más sonados, que esto ha sido simplemente un paso. Yo no creo que nadie se haya quedado con un iPad doblado en casa y Apple no se lo haya cambiado de esos de los que le hayan llegado, porque yo aquí casos en España ya te aseguro yo que si hubiera habido alguno me hubiera enterado llegado, porque me hubieran dicho, mira, yo tengo uno que está roto. O sea, que os puedo asegurar que de momento nada.
Rumores. Pasamos de noticias a cosas que son rumores e igual que en el último programa comentamos que era primeros de año y todavía no teníamos nada sobre el iPhone, pues nada, dicho y hecho, como tantas otras cosas, empiezan a llegar los rumores sobre qué podemos esperar de cara a otoño para los iPhones de este año. La primera en que empieza a haber cierto consenso es que el nuevo flagship, el nuevo dispositivo, no está nada claro si en el equivalente al XS, al 10S o al 10S Max. Pero al menos el 10S Max o el equivalente nuevo que tengamos del tamaño grande podría llevar no una, no dos, sino hasta tres cámaras este año, Pedro.
Bueno, yo creo que aquí al final es una carrera un poco contra... es una carrera de velocidad lo que cada uno intenta ponerle más motores, ¿no? La tercera lente es, habrá que aclarar, ver exactamente para qué uso se le va a dar, si es para conseguir un enfoque más nítido, para emular un zoom óptico que de otra forma no se puede conseguir, o bueno, ver para qué efectivamente lo vamos a utilizar. Estos rumores, de todas formas, hay que tomarlos con bastantes pinzas, porque estamos muy pronto dentro del... Incluso para el proceso de rumores estamos prontísimo. Quizás aquí con esto, hasta que no pasen, yo creo que hasta abril, mayo, no podremos asegurar que algo empieza a ser fiable, ¿no? Cuando empiezan a fabricar los teléfonos que se presentan en septiembre. Pero aquí, para esto, bueno, puede ser útil en ciertos casos. Yo creo que será más orientado a estabilidad de la toma de fotografías, de la proyección óptica de cada cámara, pero bueno, es una mejora curiosa que, por cierto, está hecha en un render horrible con las tres lentes puestas así en plan tridente, que no tiene ningún sentido. Yo no creo que Apple lo haga así, pero bueno, habrá que ver. Es súper pronto para empezar a hablar de esto, pero bueno, si el río suena, algo parecido ocurrirá. Recordad que empezamos cuando salió el iPhone 7, quiero recordar, ya empezamos a hablar de doble cámara y al final sí que se materializó, aunque en aquel momento era más normal que incorporaran esta doble cámara porque la competencia ya venía trayéndolo. Y aquí, aunque la competencia ya tenga algunos, hasta que tienen 5 o 6 cámaras, que yo creo que ya es un poco pues porque podemos, que es una otra de las cosas aquí, ahora hago un súper inciso súper corto, todo el tema este de los móviles plegables, esto, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿a quién hay que meter en la cárcel? Es que no entiendo.
Eso en el mobile tenemos que verlo, Pedro. Tenemos que ir al mobile para comprobarlo.
Sí, pero que no entiendo qué sentido tiene esto. Es un poco, vamos a hacer un móvil plegable, pero ¿para qué lo quieres hacer plegable? Porque podemos, porque podemos hacer pantallas plegables. Pero ¿qué uso le das? Y esto lo hemos hablado muchas veces y es algo que hace mucho la competencia. Y que Apple en muchas ocasiones se pasa de cauto porque no adquiere las tecnologías hasta que no ve exactamente el uso que el usuario le puede dar. Pero un móvil plegable ahora mismo no tiene sentido y todos los diseños que se están viendo son horribles y son enormes. O sea, lo que ganas en plegando el móvil lo pierdes en grosor. O sea, no tiene de momento mucho uso tal como se está montando ahora mismo. Además que no le veo más uso más que el Nokia Communicator antiguo que tenía doble pantalla. Yo lo veo un poco así, que al final es incómodo y no la usa la doble pantalla. No sé, yo no acabo de verlo, ¿eh? Igual, y no creo que Apple haga nada ni a medio plazo parecido, por lo menos. No me imagino yo un iPad plegable porque no tiene ningún sentido a nivel de usabilidad ni de ventajas al usuario, más que plegarlo porque sí, y ya está. Y nada, esta es mi cuña contra los móviles plegables. Es que hoy en Twitter no paraban de hablar de eso y no sé, no me he podido callar.
La otra artículo que publicabais en Apple Esfera hablando sobre rumores era un poquito de mezcla de todo, ¿no? De cosas que hemos considerado que pensábamos que podía traer el nuevo iPhone, porque es el momento de los iPhone. Hay también una paralela de si vamos a tener o no un iPad mini y se presente como ha sido últimamente los iPad de consumo en primavera, que es una cosa que yo creo que sabremos en cuestión de un mesecito, más o menos, empezaremos a tener datos. Pero sobre el iPhone, una que yo creo que es bastante factible, que es que el notch sea más pequeño hasta que lo consigan eliminar. Lo que yo creo que es el paso final en dos, tres generaciones. Otra, que es el USB-C, que puede ser el gran caballo de batalla de si incorporamos USB-C para hacerlo compatible, pero por otro lado, las críticas que te va a llover por volver a cambiar otra vez el conector, igual que ocurrió en su momento con el cambio del conector de 32 pins al Lightning. Y luego la otra, que es una cosa curiosa, y es si se incorpora o se reincorpora de nuevo Touch ID para hacer de repente, bueno, no para tenerlo como ponerlo en vez de Face ID, sino que de alguna forma para tener toda una gama de que tu teléfono te reconozca, ¿no? Yo creo que al final lo que sí buscaría Apple es tener una combinación de sistemas de seguridad que haga que en cualquier circunstancia, cualquier posición o en cualquier momento, y ahí por ejemplo vemos la mejora que ha tenido Face ID ahora con el iPad, que no solamente cuando esté en retrato o cuando esté en vertical, sino también en horizontal te pueda reconocer, que al final es que tu dispositivo, sea como sea, sea el tacto, sea la visión, sea a lo que sea, te pueda reconocer. Yo creo que ese es el paso que se está intentando hacer o que se quiere intentar hacer.
Sí, bueno, yo creo que aquí al final el USB-C, tal como lo tenemos ahora mismo, no tiene mucho sentido traerlo al iPhone, más que para cabrear a la gente, porque en un iPad se puede entender porque puedes sacar el modo espejo o el modo de segunda pantalla a un monitor externo, puedes utilizarlo para conectar dispositivos, tarjetas de memoria, etcétera, etcétera. Pero bueno, en un iPhone el monitor no lo vas a tener y los casos de las tarjetas de memoria pues ya lo tienes con accesorios que también están en Lightning. Más allá de eso, o de que se quiera homogeneizar toda la gama de conectores, no tiene mucho más sentido. La única forma que tendría sentido de que los nuevos iPhones sí que llevaran USB-C es que iOS 13 realmente aporte un cambio en la gestión de ficheros y de dispositivos externos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que metamos que tenga que sea USB-C sea reconocido por el iPhone de la misma forma que lo reconoce un portátil, por ejemplo, un ordenador. Que podamos meter una tarjeta de memoria sin necesidad de tener una aplicación cliente y que se conecte al sistema de archivos, a los archivos de iOS o como se llame la nueva versión, y que se pueda tratar con ellos, se pueda copiar, se pueda mover. O sea, que todo sea mucho más eficiente y más orientado a la productividad. Yo creo que ahí sería la única forma de que Apple podría meterlo, más allá de cambiarlo por cambiar. No creo que lo cambien por cambiar, tendrían que justificarlo mucho. De hecho, lo justificaron bastante con la llegada al iPad Pro en el sentido de los accesorios externos. Y además, lo justificaron con una frase que lo orientaban al mercado profesional. Esto está para que los profesionales podáis conectar los dispositivos, las impresoras que ya tenéis, vía USB-C. Bueno, pues quizás sí que sería útil en ese sentido. Pero más allá de eso no veo esos cambios. Y luego el tema, evidentemente el notch se irá haciendo más pequeño hasta que desaparezca, como dices tú. De hecho, ya hay otras marcas que este año vamos a empezar a ver móviles solo con la muesca de la cámara. Aunque eso para hacerlo con Face ID es más complicado porque tiene distintos tipos de cámaras, la infrarroja, que no solo sería una muesca, sino que serían varias. O sea que el notch vamos a seguir teniéndolo, como dices tú, al menos dos o tres generaciones. Pero yo no veo ese regreso del Touch ID, al menos en la doble vertiente, que tengas Touch ID en Touch ID y Face ID a la vez en el mismo dispositivo, porque eso sería un poco como desacreditar al otro, ¿no? Tienes un iPhone que tiene Face ID y Touch ID y más que la opción de elegir, a ver si ya hemos dicho que Face ID lo llevamos diciendo 2 años, que Face ID es el mejor sistema de autenticación que existe y es mucho más seguro que Face ID, que Touch ID. ¿Por qué voy a ponerte ahora otro Touch ID en un móvil? ¿Por qué va a regresar esa tecnología que aquí no tiene mucho sentido? De hecho, yo creo que incluso el Touch ID de los Mac desaparecerá cuando llegue Face ID a los portátiles de nueva generación. Con lo que yo no me acabo de creer ese rumor, me parece el típico rumor que se saca por sacar. Ni siquiera viéndolo como algo independiente. Yo creo que también sería una vuelta atrás. Si tenemos iPhone XR que tienen Face ID, sacarlos ahora en una versión o incluso una tercera gama con Touch ID, pues no tendría mucho más sentido que a no ser que sea abaratar al extremo los costes a estas alturas del partido, pero más allá de eso, no, no lo veo mucho más.
Yo en esto discrepo totalmente contigo, que es una cosa que nos suele pasar muy poco en el programa. Yo también, posiblemente porque tengo la experiencia más reciente del cambio de Touch ID a Face ID, de haber tenido el 10R, que es mi primer dispositivo conjunto, bueno, el 10R y el iPad Pro nuevo, de haberlos tenido en un mes y haber tenido algo con Touch ID hasta hace 2 meses, hay circunstancias y momentos en los que prefiero siempre el Face ID, y hay momentos en los cuales echo mucho de menos no el Touch ID, sino el poder tener que simplemente con el pulso, fundamentalmente cuando estoy tumbado en la cama o por las mañanas o cuando tiene un ángulo diferente. Hay momentos en los que adoro totalmente Face ID, fundamentalmente cuando tengo el teléfono y estoy haciendo algo con él, el tema de las contraseñas o el tema de compras o cualquier otra cosa, es muchísimo más cómodo, pero hay otros momentos en los que lo he hecho terriblemente menos, y yo creo que he introducido mi contraseña a dedo, que al final son 6 dígitos, más en el último mes que posiblemente los 2 últimos años. Entonces, yo creo que es totalmente imposible el volver atrás y tenerlo. Y lo que no sé si la tecnología avanzó lo suficiente para lo que yo creo que debería ser, que es que en cualquier sitio que yo pulsase, al menos de la pantalla, si no decirte de todo el teléfono, reconociese algo de mi huella dactilar, o si no es mi huella dactilar, es alguna cosa específica que tenga, y me permitiese entrar. Ese yo sería mi, como te digo, la panacea a 3 o 4 años vista, que es que mi teléfono me da lo mismo la magia, entiéndase, es decir, el sistema físico, químico que utilice Apple, pero que al final sea esa magia que reconozca cuándo soy yo. Y eso puedo hacerlo porque me ve y estoy utilizándolo, y en ese momento, sea con la retina o sea con lo que ocurra con la mirada, con la cara completa, con Face ID, reconozca que soy yo, o sea el tacto cuando estoy totalmente dormido por la mañana y quiero ver Twitter o quiero ver si me han escrito algo a las 5 y pico de la mañana, cuando suelo despertar yo, que ahí no tengo cara para que me reconozca Face ID. Yo creo que eso es lo que vamos a tener. Lo que no sé es cuáles son los pasos. Yo creo que esos tendremos a 3 años vista, 4 años vista. Lo que no sé cuáles son los pasos intermedios para llegar a ese punto, Pedro.
Bueno, al final la única forma, la huella biométrica fiable que se utiliza con el tacto tiene que ser solo la huella digital. No hay ninguna otra huella biométrica que se pueda medir de forma tan eficiente hoy en día como, no sé, la presión sanguínea o locuras así, que tendríamos que combinar un montón de variables, meter casi un mini big data dentro de los iPhone para tener ese tipo de cosas. Y meterlo debajo de la pantalla es un ejercicio también que además es bastante más complicado todavía, porque bueno, los ejemplos que ya se han visto por ahí de otras marcas no han tenido tampoco mucha aceptación. Lo único camino que veo yo aquí es tirar para adelante. Eso quiere decir que Face ID, como tú dices, hay situaciones en las que cuando no se te ve la cara completa, pues porque te levantas y estás con la mano encima de la boca, por ejemplo, tapándote la boca, pues ahí evidentemente no te reconoce. Face ID ha evolucionado mucho. El Face ID que tenemos ahora, aunque digamos que es un Face ID de segunda generación, realmente no lo es, porque es las mismas cámaras, el mismo sistema. Se ha mejorado un poco porque el nuevo chip Bionic de esta generación es bastante más rápido y procesa señales de forma más eficiente, pero no ha mejorado. O sea, la mejora que vemos es simplemente software, es simplemente potencia de cálculo, con lo que las nuevas sí que deberían verse reflejados, por ejemplo, en mejora en las cámaras, que yo creo que sí que es un campo de mejora importante dentro de los iPhone, por lo menos en las cámaras frontales, en la barra de sensores frontales. ¿Qué podría ser? Pues yo creo que aquí la meta es que reconozca finalmente a través del iris, que es lo único que tenemos que tener abierto sí o sí si queremos utilizar el teléfono, ¿no? Bueno, aquí traemos luego en otro debate mucho más complejo de que, bueno, si tienes algún problema visual o tienes algún problema en los ojos, en la vista, que no tienes el iris, o bueno, pues a ver aquí cómo qué se podría hacer, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, me resulta complicado volver ahora al Touch ID, aunque sí que hay situaciones en las que es más cómodo, pero yo ya te digo, llevo 2 años y aunque es cierto que en algunas ocasiones sí que lo tengo que poner la contraseña, yo el Face ID, soy muy fan del Face ID y estoy deseando que llegue
Vamos con el video rencón, que esta semana tiene tela y tiene bastante tela, más allá de que vayamos con el tema de la semana después. Es de estas noticias, Pedro, que primero me sorprendieron un montón y luego, conforme va pasando el tiempo, digo, es que ¿cómo no pensé? Es que es totalmente lógica y totalmente normal. A estas alturas yo creo que muchos de vosotros lo sabréis ya, pero la gran noticia del CSE de Apple, más allá de ese troleo que hicieron con la pancarta sobre la seguridad que recordaba otros tiempos de Apple, fue algo que no era la tradicional Apple, y es que ha llegado a acuerdos con las principales fabricantes de televisión, primero en Estados Unidos, empezando por Samsung, para tener en todos los fabricantes de Estados Unidos AirPlay 2, y ahí hablaban de, si no no recuerdo mal de memoria, y tú me corregirás, Samsung, LG, Sony y luego Vizio, que es una con Z, que es una empresa estadounidense bastante potente de televisores de bajo coste. Yo creo que no tenemos un equivalente clarísimo aquí, pero vamos, es la gama, no es gama baja, pero sí que es la que suele ser competitivamente de un precio más barato por debajo de las tres asiáticas. Y luego, además de eso, para Samsung, para la gran Samsung, la gran competencia, tiene una incorporación, y es que incorpora además iTunes, va a tener una propia aplicación dentro de los nuevos dispositivos que se van a vender, las nuevas televisiones inteligentes del 2019, y retroactivamente con una actualización de software, aquellas que se vendieron en el 2018, en el que, al menos en Estados Unidos, van a poder comprar y alquilar películas y series de televisión, como ahora se puede hacer con iTunes, pero sobre todo, y esto tiene toda la pinta de ser el caballo de batalla, para poder acceder directamente a ese servicio mitológico, ese unicornio, que sabemos que es el servicio mitológico de series propias en streaming de Apple, que esperamos que se presente, si no en primavera, con muy tarde en verano. Y como os comento, a mí es una cosa que claro, en fuera de serie nos afectaba directamente el formato de dónde va a estar disponible, y que conforme pasa el tiempo piensas de, sí, es que está lo nuevo a Apple. Y tienes un servicio, nuevamente volvemos al tema de los servicios, y los servicios lo que necesitas, y ahí Netflix nos lo ha enseñado a todos muy muy bien, es poder estar en todos los sitios posibles, y eso es tener esos acuerdos con el siguiente paso, que son los televisores inteligentes.
Claro, y además que lo han hecho muy bien, porque fíjate que han puesto AirPlay 2, que es el protocolo que utiliza HomeKit para enviar información al dispositivo y para poder, por ejemplo, hacer mirroring de las pantallas, para poder enviar aplicaciones que no tengan en el teléfono que se puedan ver en la tele. Por ejemplo, imaginad que esa tele no tiene una aplicación de Netflix, es impensable, tal como hemos visto, pero bueno, no pasa nada, porque sí que tienes el AirPlay 2, entonces tú puedes ponerla. Por ejemplo, la aplicación de mi tele, algunos Smart TV que no las tienen, bueno, pues le puedes utilizar en el iPhone o en el iPad o donde sea, y envías el contenido mediante AirPlay 2 a la televisión, con lo que tendrías cualquier aplicación que tengas en el teléfono, que además causa cierto engagement con el teléfono, porque al final si tienes el protocolo que lo vas a usar, y con lo fácil que es utilizarlo, además la gente quiere pocas complicaciones, sobre todo en el tema de televisiones. Y luego iTunes, que fíjate, iTunes en las televisiones de 2019, o sea, esto yo me huele ya a que iTunes es ahora mismo el máximo exponente al caballo de Troya mitológico, y que en algún momento dado, cuando llegue este servicio de vídeo o esto se transforme en algo distinto, este icono de iTunes se cambie completamente y aparezca pues Apple Streaming, o como lo quieran llamar, para mostrar todo el contenido de series que ya están en cualquier parte. Y es lo que tú dices, han aprendido muy bien de Netflix, porque lo han hecho, han sacado aplicaciones muy potentes en casi todo lo que tiene, se le puede poner aplicaciones, que prácticamente hoy hasta los microondas tienen Netflix, y además funcionan muy bien y tienen una experiencia de usuario muy buena en cualquiera de ellos. Y yo creo que aquí Apple es la gran jefa de la experiencia de usuario, incluso en dispositivos que no son los suyos, o sea que puede hacerlo bastante bien. Y también puede ser un revulsivo para la gente que, oye, se compra un televisor Samsung y a lo mejor no tiene ningún dispositivo de Apple en casa, pero está viendo, oye, pues con esto puedo tener aquí servicios de Apple que me están muy bien, y vamos a ver si compramos un iPhone que le va a la tele, que es una de las muchas cosas que también, por ejemplo, el Sony jugaba muy bien esas cartas con los teléfonos y las televisiones combinadas a la hora de ser una segunda pantalla o para enviar contenidos, con lo que yo creo que es una jugada tremenda que poca gente se esperaba, y que bueno, yo creo que a Samsung también le ha venido bien, porque al final es algo que también va a potenciar la venta de sus televisiones.
Falta saber si esa aplicación está en Samsung de momento solamente porque tiene una exclusiva, que no es algo extraño. Samsung de vez en cuando hace eso con proveedores de contenido. Por ejemplo, aquí en España, hasta hace cuestión de 2 meses, el único sitio o las únicas televisiones inteligentes que tenían la aplicación de HBO era Samsung, por un tema de exclusividad. Ahora se ha abierto también aquellas que tienen Google, que creo que recordar que son las Sony, pero no recuerdo ahora mismo de memoria, porque LG compró, iba a decir yo Palm, pero vamos, compró el sistema operativo de Palm posteriormente. Aunque yo creo que para Juego de Tronos intentarán que esté en todos los lugares, pero como os comentaba, el Samsung no sé si será por un tema de exclusividad, no sé si será por un tema de que al fin y al principio son las primeras que han hecho la aplicación, yo creo que estará en todos los sitios. Y aquí me quedan dos dudas, ¿no? Por un lado, ¿qué puede ocurrir con ese dispositivo que se comentó a finales de año, parecido a Chromecast de Apple TV, que fuese muy reducido en precio y tuviese solamente la funcionalidad de, bueno, pues de hacer lo que estamos comentando, ¿no? De hacer esa posibilidad de AirPlay 2 y de tener esa aplicación de iTunes que se cambie posteriormente por la aplicación de televisión, que ahora podemos ver también en la Apple TV, y luego cómo queda nuestro queridísimo Apple TV 4K, si va a quedar simplemente para los que tenemos mucha ganas de tener otro dispositivo de Apple, o si esto le va a permitir liberar el hecho de que ya no solamente no es la única forma de ver la televisión y le va a permitir tener esas funcionalidades adicionales, no sé si en la línea de tenerlo como consola de videojuegos o se queda simplemente como una anécdota, Pedro. Esa es la otra gran duda que tengo yo.
Bueno, yo creo que Apple TV además es un vehículo que para llevar aplicaciones a la televisión y aplicaciones de Apple con el hardware de Apple, los juegos de Apple, y en el futuro podría convertirse en mucho más. Yo creo que va a ser la pequeña consola de Apple, no solo a nivel de videojuegos, también yo creo que podría llevarnos realidad virtual o realidad ampliada dentro de las casas con un hardware que evidentemente no puede tener una televisión hoy en día, y sobre todo porque ofrece a los desarrolladores la posibilidad de hacer mucho más dentro del ecosistema que simplemente tener una aplicación en la tele. O sea que yo creo que como vehículo de contenidos las televisiones y estos dispositivos extra están muy bien, pero a la hora de mostrar aplicaciones y dar el tope de lo que bueno puede dar de sí el ecosistema a los servicios, el Apple TV va a seguir evolucionando y yo creo que al final ganará. El procesador que veamos este año seguramente lo veamos en un Apple TV nuevo, que tiene que venir acompañado de algo nuevo que también pueda ofrecer. No solo ya no estamos jugando solo al juego de la resolución, ya tenemos Apple TV 4K con teles 4K y no sería lo mismo un Apple TV 8K, porque ya eso ya es un momento en que ya nos perdemos con esas resoluciones porque nadie empieza a comprar ahora esas televisiones aún. O sea que tiene que ofrecer algo más y yo creo que tiene que venir más por el tema de servicios, aplicaciones y que ahí hay mucho campo de mejora todavía por recorrer a nivel de Apple TV.
La otra noticia en cuanto a Video Rincón de esta semana, o de estos días, yo creo que con el tiempo, es cierto que tiene muchas más ramificaciones más allá que las propias del Video Rincón, como suele ocurrir. Hablábamos antes de Gigante Rojo, hablamos antes de Netflix, un Netflix que parte de su estrategia fue pues la estrategia de Black Mirror, ¿no? La estrategia de allí donde hay una ventana negra, un cuadrado negro que estuviese conectado a internet, ellos iban a tener su aplicación. Un Netflix que ha sido en los últimos años, no solo en Estados Unidos, sino desde luego en España también ocurría la aplicación por volumen de ingresos que siempre estaba en el top 1 de Apple y que ha roto amarras con Apple a primeros de año, ha decidido que ya no se puede suscribir uno para no pagar ese 30%, aunque siempre hemos tenido rumores de que entre Apple y Netflix había un acuerdo extraordinario que hacía que desde el principio cobrase Apple solamente el 15%, pero es estas movidas que tienen en cuanto a reparto de dinero con la App Store que yo creo que vamos a ver varios puntos más a lo largo del año conforme Apple se siga metiendo servicios, pero es significativo, como os digo, la aplicación que sigue siendo hoy, si hoy metéis en la App Store española, sigue siendo la aplicación por volumen de ingresos que sigue teniendo de todas las suscripciones recurrentes que se siguen cobrando y que a día de hoy no puedas suscribirte directamente precisamente por esta ruptura de relaciones que tienen a día de hoy entre Netflix y Apple.
Bueno, también es algo que pasó con Spotify
y con Amazon
en su momento. Al final es también, yo también entiendo a estas compañías, también tienen que mirar por su negocio y está muy bien que tú los ingresos que genera una aplicación tengas que pagar el 30%, porque al final ellos están poniendo la plataforma, el escaparate, el conocimiento para poder llegar a toda esta gente, pero sí que es cierto que yo creo que en ciertas ocasiones, como volúmenes de usuarios que se cuentan por millones, Apple debería tener ciertas condiciones especiales para ofrecerles y no solo jugar todos al mismo juego, porque evidentemente no es lo mismo un juego de buscaminas de un euro a un Netflix que te factura muchísima muchísima pasta y te trae muchísimos usuarios y bueno, a mí lo que no me gusta de estos temas es que al final se acojan a estos temas para hacer pues la guerrilla sucia, ¿no? Porque al final los que salimos afectados somos los usuarios. Y bueno, se rumorea, yo no sé si esto al final se acaba siendo en lo cierto o no, pero la nueva película interactiva de Netflix, Bandersnatch, que yo os recomiendo a todos que la veáis porque es una absoluta pasada, no tuvo versión para Apple TV, que es algo que nos dejó a todos un poco, ¿cómo? ¿Sabes? Es el formato perfecto para ver la película en la tele, 4K, con el mando para poder elegir la historia, y no podemos jugarla, tenemos que jugarla en un iPhone, o sea, jugarla, verla en un iPhone o en un iPad, o verla en una consola. Yo la tuve que ver en la tele, en la PlayStation 4. O sea, no hay posibilidad de verlo de esta forma. Y es muy raro porque evidentemente no es tema de potencia de desarrollo. ¿Qué le vas a contar a Netflix? Que estará más que preparada para hacer este tipo de cosas. Y además ha creado un estándar. Porque cuando tú tratas de ver esta película en el Apple TV, te sale un vídeo muy bonito de ellos diciéndote, no te dice que Bandersnatch no se pueda ver en este dispositivo, te dice que este tipo de películas no se pueden ver en este dispositivo, por lo que hay muchas más para venir. Y esto lo hablaremos en otro momento, pero me encantaría ver una serie de estas interactivas de Elige tu propia aventura, pero de Dragones y Mazmorras, de los originales. Eso sí que sería una buena caña.
¿Qué vamos a tener más contenido de ese tipo? No tengo ni la más mínima duda. O sea, nos llega segurísimo. Y a mí me llamó muchísimo la atención. La verdad es que fui a verlo en el Apple TV, pero me llamó uno de las crías y al final no lo llegué a ver. Y cuando leí la noticia de que en el Apple TV no estaba, me sorprendió. De verdad que me parecía extrañísimo el precisamente un dispositivo, como dices tú, pensado para poder verlo relajado y para poder compartirlo. Que también Bandersnatch, yo creo que es una cosa que puedes ver ya no solamente tú, sino una experiencia común y que la gente vote y que la gente decida qué es lo que se va a ver. Y yo tengo varios compañeros en Fuera de Series que de esa forma es como han visto el episodio. Por cierto, que en Fuera de Series haremos un review del episodio esta misma, lo grabamos esta semana, creo que será la semana que viene, igual que hemos hecho también un top 10 de los mejores episodios de Black Mirror a lo largo del tiempo hasta ahora. Pedro, vamos ahora ya, sí, hablemos de dinero, es cierto que nos pilló justo un día después de que sacásemos el programa primero de enero, de esta revisión a la baja de Apple, que tantísimos ríos de tinta real y virtual han corrido, y que además se adelantó a otra tendencia que hemos visto de posteriormente, y con eso también podemos hilar, y bueno, nos permite el haber tenido este tiempo sin haber grabado, de una tendencia global que se están dando los grandes gigantes de tecnología, especialmente aquellos que tienen peso en el mercado asiático, y empezamos por Samsung y seguimos por el resto, de una revisión a la baja, de momento sin conocer las cifras finales, porque va a ser dentro de una semana cuando presenten los resultados trimestrales todas estas compañías, incluido Apple. Pero bueno, centrándonos en Apple, es la primera vez en 17 años, desde el 2002, cuando estaba todavía Steve Jobs al mando, se hizo una revisión a la baja de las perspectivas de ingresos de Apple, y bueno, pues todo lo movido que hay. ¿Cómo fue esa semana, Belesfera?
Bueno, pues te la puedes imaginar. Yo creo que al final es una noticia que yo lo comenté por Twitter en su momento. Yo creo que es una noticia que se ha salido de madre completamente, porque ya gente que incluso no sabe y no está metido en el mundo de la tecnología me decía, ¿pero qué pasa? ¿Que Apple está en la quiebra? Entonces, claro, te das cuenta del poder, del cambio, de cómo se manipulan este tipo de noticias y se sacan y se aprovechan para otros fines, ¿no? Porque yo creo que he visto noticias que han dado auténtica vergüenza ajena en los medios españoles, en los medios españoles he visto noticias que me han dado auténtica vergüenza ajena esta semana, además con muy mal gusto y con, evidentemente, proyectadas para hacer daño más que para informar a la gente. Y al final, lo que se ha hecho aquí, yo creo que aquí, al final tú seguro que vas a explicar mucho mejor, pero es una revisión a la baja de la tendencia de ventas que tienen, porque bueno, hay mercados que son muy complicados y está pasándole, como tú dices, a todas las compañías, aunque en aquel momento fue Apple la primera que lo dijo, y luego llegó Samsung, pero evidentemente con Samsung nadie se mete, porque como da igual lo que hagan, es un poco más complicado. Pero bueno, al final también tiene que llegar cierto momento en el que, como hemos dicho antes, se estabilice todo esto. O sea, no pueden batir récords en cada trimestre, pero sí que se tiene que interpretar como se tiene que interpretar. O sea, Apple ha vendido 40 millones de teléfonos. O sea, quiero decir que no están en la quiebra precisamente. O sea, ya quisiera cualquiera de las compañías o cualquiera de las empresas o de los medios que lanzan estas noticias totalmente tergiversadas a lo que ha conseguido Apple y lo que está vendiendo Apple. De hecho, con el iPhone XR, algunos medios lo venden como un fracaso, pero si ha sido, Apple no para de decir que está siendo el teléfono más vendido de los últimos años, y da igual lo que digan. O sea, cada uno tiene aquí su película, su parte de la película, que no cree ni a la propia empresa. O sea, al final yo creo que esto siempre al final es un poco un juego de tronos, nunca mejor dicho, pero sí que es cierto que de lo que era la noticia, que es, bueno, pues vamos a avisar a los inversores, que para eso se hizo esta noticia, de que bueno, no se van a cumplir las expectativas, pero no, nadie está hablando de perder dinero, ni muchísimo menos, ni de que esto se vaya a la quiebra, ni de que Apple esté maldita y se vaya a hundir. Hay que interpretarlo de muchas formas, y es verdad.
Yo creo que todos nuestros oyentes sabrán cómo está, pero por resumir muy rápidamente el invento, la nota, que fue una propia de Tim Cook, era tremendamente elaborada, era bastante, bastante larga, mucho más larga de esa de que comentábamos de Steve Jobs hace 17 años, como 10 veces más larga en cuanto a texto. Y lo que la parte concreta era una revisión a la baja, dependiendo de la horquilla que cogieses de las últimas previsiones, de las que ellos habían adelantado en la última accionistas. Eso es algo que lo obliga a hacer la SEC, la CNMV americana, y es cuando presenta resultados, haces un guidance, que dicen ellos, es decir, una orientación de lo que ellos prenean o de cuál es su previsión de ingresos para el siguiente trimestre, que es cómo funcionan todas las compañías cotizadas en bolsa trimestre a trimestre. Ahí, claro, se daba una bajada que en porcentaje no es demasiado, pero la cantidad asusta porque son 7.000 millones de dólares, que claro, todos los días tú y yo no lo ganamos, Pedro. Esto está clarísimamente, ¿no? Entonces, un error de 7.000 millones es complicado. ¿Por dónde venía? Bueno, pues Tim Cook venía a decir dentro de la carta que toda la bajada venía por el iPhone y la gran mayoría de la misma venía por China. Y China es un país tremendamente complejo en cuanto a su funcionamiento, que además se ha incrementado la complejidad en los últimos años por la guerra comercial que tienen con Estados Unidos desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en el que tradicionalmente, y en eso os recomiendo encarecidamente que leáis a Ben Thompson, porque yo creo que es de las personas que mejor escriben y sobre todo conocen el mercado chino de funcionamiento. Es un mercado en el que esa unión de software y de hardware que existe en el resto del mundo no existe tan importante en China, por el tema de que hay muchísimos servicios propios que funcionan exactamente igual en iPhone que en Android, es decir, fundamentalmente WeChat, pero también hay toda una serie de servicios alrededor. La forma más clara de ver eso es cuando se hacen las encuestas de retención, es decir, si yo soy usuario de iPhone, ¿qué proporción o qué probabilidad tengo de que el siguiente teléfono que compre sea un iPhone y exactamente igual Android? Tradicionalmente Apple siempre en cualquier país ronda el 90-95%, si es usuario de iPhone suele estar ahí, mientras que en China siguen siendo muy alta por encima de cualquier otra compañía, pero baja a la gama de los 60. Entonces, bueno, pues ahí tienes esa diferencia del 30 que te hace dar claro que el salto de un iPhone a un dispositivo con Android es menos acusado, menos complicado de darlo en China que en el resto del mundo. Y por otro lado, bueno, pues que hay chinas, no hay una, hay muchas chinas, son muchísimos millones de chinos, y al final cuando tú tiras a la media y miras el precio medio que tiene el dispositivo, dices, bueno, es que el salario medio no les permite, ya, es que no existe una persona que cobre salario medio, la gente cobra, gana más dinero o menos dinero, y hay mucha gente con mucho más dinero que el salario medio, para la cual el iPhone puede ser un objeto de estatus. Y eso se ha visto siempre fundamentalmente con el 6, el iPhone 6, especialmente el 6 Plus, fue un multiventas derivado precisamente de la venta en China por el tamaño que tenía, porque al final no habíamos tenido hasta entonces, sino un dispositivo nuevo. El 6S no hubo un aviso, pero sí hubo un descenso de las ventas, especialmente en China. Volvió a recuperarse con el 10R porque volvía a tener estéticamente la parte externa, la que siempre se nos critica, ¿no? De al final te lo compras por lo bonito que es, que todos sabemos los usuarios que no es así, que es por esa combinación entre hardware y software que no tenemos en otro dispositivo. Y esta nueva generación posiblemente la ha dado. Eso combinado con una posible desaceleración en China, esta guerra comercial que os comentamos, ¿no? Con además el punto, bueno, pues de la detención de los responsables de Huawei en Canadá. Y no lo tenemos de todo claro, pero al final no hay otro vector de crecimiento del iPhone. En general hay una parada de la venta del iPhone. Apple no ha podido concentrar en la India, que es el otro gran mercado. Antes hablábamos de Netflix. Netflix le ha ocurrido justo lo contrario. Ahí han tenido un parón y no han podido entrar en China, pero sí están incrementando muchísimo en la India. Combinado además con la tormenta perfecta de que precisamente el trimestre pasado decidieron que iban a dejar de dar las cifras de venta de iPhones, que ya puso a todo el mundo sobre aviso, que ya habían dado unas perspectivas que para Wall Street eran bajas. Ojo, baja quiere decir que iba a ser el segundo trimestre más rentable de la historia de Apple, ¿no? Y que al final, no nos engañemos, mucha gente les tenía muchas ganas, porque al final 17 años pues da para tenerles muchas ganas, y como todos sabemos, y es el momento en el que todo el mundo que tiene ganas de meterle el dedito en el ojo a Apple se ha sentido reivindicado y diciendo cuál es mi teoría y cuál deja de ser mi teoría. Yo recomiendo encarecidamente, aparte de que leáis todas las cosas que evidentemente ha publicado Pedro y el resto de la gente de Apple Esfera en Apple Esfera, que leáis a Ben Thompson, y especialmente que escuchéis el último podcast que ha grabado en del Tax Show con John Gruber, en el que hablan de esto y otras cosas más, pero yo creo que es la persona que al menos yo lea y yo conozca que mejor conoce cómo está el funcionamiento. Aunque es cierto que la última semana, por lo que comentábamos, porque Samsung también parece que va por la misma senda, porque parece que el resto de las compañías van por la misma senda, la cosa se ha tenido que tranquilizar bastante, al menos de fuera. No sé cómo habrá sido el día a día dentro de la telesfera, Pedro.
Sí, también ha pasado. Yo creo que además ha visto un montón el descenso de ese tipo de comentarios. Bueno, al final en Apple Esfera la gente comentaba, evidentemente, había mucho troll que entraba, evidentemente, con su, ¿sabes? Como el viejo este que grita al horizonte, yo os maldigo porque os lo había dicho, Apple, es el fin de Apple, a ver qué decís ahora. Al final es un poco absurdo, ¿no? Llevamos, yo llevo muchos años siguiendo a Apple y yo creo que el fin del mundo con Apple le viene cada 3 o 4 años, sí, o menos. Y esto es un poco absurdo que una compañía que está siendo de las más valoradas del mundo tengan este bache que al final yo creo que Tim Cook lo ha hecho muy bien. De hecho, lo hizo mejor que Steve Jobs, en mi opinión, porque hace 17 años Jobs se limitó a salir delante de la prensa y no dio opciones ni dio posibilidades. Dijo, esto es lo que hay, punto, hasta luego. Y Tim Cook, ¿no? Tim Cook ha explicado los procesos, ha detenido, hizo el pause en bolsa para evitar que se perdiera más dinero de cara a los inversores, porque sabía que, claro, cualquier noticia de ellos, no estamos en la misma Apple de hace 17 años. Ese tipo de noticias sabía que iban a impactar frontalmente contra las cotizaciones y al final tienen que detenerlo de alguna forma. Y lo ha gestionado bastante bien porque lo ha explicado muy bien a la prensa y a los medios. Ha hecho una entrevista, creo que es a la NBC, que hizo una entrevista en directo explicando qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasaba con la compañía, que no había nada malo dentro de las ventas como tal, sino que al final han sido muchos factores, como dices tú, que han afectado. Pero bueno, al final todo esto lo quiere entender quien lo quiera entender y es como todo. Todos veremos aquí, esto es el clarísimo ejemplo del fútbol, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pero evidentemente el Barcelona y el Madrid son muy buenos los dos, pero jamás nadie del otro equipo verá todo lo bueno que hace el otro. Y al pequeño fallo ya es el fin del partido, el fin del equipo y el fin de todo, ¿no? Y bueno, hay que también entenderlo como una competición, no sé muy bien de qué. En muchos casos, ciertos medios españoles casi lo veo como de egos, pero no me acaba de cuadrar. Y yo creo que al final la gente entiende que esto bueno, pues es lo que es, y dentro de 2 semanas, si no lo está ya, estará totalmente normalizado y Apple seguirá con su vida y no pasará absolutamente nada.
Siguiendo el símil futbolístico, tendremos segunda vuelta con la presentación real de resultados, que se hace la última semana, si no recuerdo mal. Yo creo que tendrá el 20 y tantos, ¿no? No recuerdo la memoria, pero vamos, la semana del 20 seguro, Apple, y ahí veremos, ¿no? También tendremos en cascada todos los resultados de todas las compañías tecnológicas durante esa semana, y al final, mal de mucho, consuelo de pocos, de consuelo de tontos, pero consuelo al fin y al cabo, ¿no? Y posiblemente si todas han tenido este efecto China y algún efecto adicional. Tinku también nombraba el tema que comentábamos previamente de la extensión del uso de los móviles con el programa de renovación de baterías y combinado con unas cuantas cosas más. Bueno, de una nueva realidad de Apple, ¿no? De una Apple que necesita para crecer, o cuyo vector de crecimiento ya no puede ser sin exclusiva el iPhone. El iPhone seguirá siendo durante muchísimo tiempo un negocio maravilloso, pero posiblemente no un negocio en crecimiento como lo ha sido de una forma, bueno, pues desconocida para la historia de la humanidad, y parece muy hiperbólico y muy exagerado, pero es así. Es que no ha habido otro producto que tenga la velocidad de crecimiento en nuestras vidas, y habría que remontarse a cosas del siglo XVIII, del siglo XIX y fortunas que se hicieron en esa época para tener un cambio tan radical, ¿no? Un cambio tan grande en poquito tiempo. Hablabas tú de no es la misma Apple. Bueno, el efecto más claro es que la desviación de resultados que dio Steve Jobs se medía en millones y esta se mide en miles de millones. Que quieras que no, hay una pequeña diferencia.
Pero... Sí, no, y al final de todos estos cambios estamos en momentos completamente distintos, también en el contexto histórico, la tecnología. Hace 17 años la tecnología pues casi era un accesorio en la vida de muchos, pero hoy en día no podemos negar que es la parte de la vida importantísima y también del futuro de todos los que estamos aquí. Y es es algo que tiene, por lo que tienen que pasar, por lo que tienen que explicar. Y como tú dices, Steve Jobs ahí, estaba hablando de unas cifras y ahora Tim Cook tiene que lidiar con otras. Y no hay que olvidar que, toda la gente que también emplea esto para echar tierra encima de Tim Cook, no tiene que olvidar que Tim Cook es el que la ha convertido en la compañía más valorada del mundo, haciendo un ejercicio increíble de economía financiera y de productos después de que Steve Jobs muriera, que era algo que yo lo veía también muy complicado cuando pasó lo de Jobs. Y al final ha sabido sobreponerse eso y que crear un equipo que está sacando las cosas adelante y está haciéndolo bastante bien en todos los últimos años. Es que recordemos que es la primera vez que pasa que no se cumplen las expectativas en 17 años. O sea, que es que es para ponerlo todo en contexto.
Como os digo, tendremos segunda vuelta, nada, en cuestión de unos días, así que si no para el próximo programa, para dentro de dos programas, hablaremos segurísimo de ellos. Vamos terminando con las recomendaciones del programa, pero antes de ello, recordaros que nos podéis ayudar de una forma muy fácil. Primero, las próximas compras que hagáis en Amazon, si entráis desde amazon.unacosamas.com, recordad que tenemos ya nueva página web donde están todos los programas, unacosamas.com, que sí, aunque no lo creáis, estaba libre, lo pudimos conseguir. Pedro y yo comiendo en el Corte Inglés de Elche antes de la charla el verano pasado. Y oye, se registró y ahí la tenemos. Así que amazon.unacosamas.com. Y por otro lado, que os podéis comentar en Mecenas, que estamos acabando de poner a punto y volver a tener la normalidad de cara al mes de febrero. Mecenas.unacosamas.com para uniros. Aparte de que en la página web tendremos cambios en los próximos meses, porque el servicio que utilizamos para alojar lo que es Simplecast van a presentar la nueva versión. Tiene cosas bastante chulas. Ya los contaré cuando la pongamos en práctica. Yo creo para febrero las tendremos. Pedro,
quiero adelantar una cosa que creo que a ti no te lo he comentado aún. Para los mecenas, para los nuevos mecenas que vengan y para los que hay actualmente, no he despistado mucho porque vamos a volver a sortear camisetas del Apple Park traídas desde allí y son de las que yo traje. O sea que no he despistado mucho que vamos a tener cosas chulas.
Eso está muy bien, que no los tengo ni yo, para que sepas todo lo que quiere Pedro, que a mí no me quiere nada.
Fijaos. Sí.
Vamos con las recomendaciones, querido. ¿Qué recomendamos esta semana a la audiencia de Una Cosa Más?
Bueno, yo durante muchísimo tiempo utilizaba una aplicación que se llamaba AppZapper, que lo que hacía era capturar esos archivos que se instalan de forma secundaria cuando instalamos una aplicación en macOS. Y bueno, al final macOS, borrar una aplicación es tan sencillo como llevarla a papelera, pero al final siempre se queda algún archivo secundario en alguna carpeta que es más complicado encontrar. Al final eso no ralentiza el sistema, pero para los que tenemos cierto toque para tener las cosas ordenadas hasta en el ordenador, pues nos daban alguna intranquilidad, ¿no? AppZapper lo hacía muy bien porque borraba los archivos secundarios, las carpetas que creaba, incluso algún perfil que tenía también en los archivos del sistema. Y yo la verdad es que esa aplicación me gustaba bastante, nunca encontré alguna que me terminara de convencer, aunque sí que había alguna que estaba muy bien. Y ahora, y esta no es la aplicación de la semana, pero tiene algo que ver, encontré Clean My Mac. Yo creo que Clean My Mac es una aplicación que reúne bastante ese espíritu del AppZapper, de una interfaz visualmente chula para borrar aplicaciones y para hacer un montón de cosas más, porque también hace mantenimiento del sistema, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta aplicación seguramente ya la conoceríais, ¿vale? Esta es Clean My Mac, además han sacado una nueva versión, Clean My Mac 10 o X o 10, no sé cómo lo pronunciarán ellos, que además, bueno, pues tiene un pequeño menú que se pone en la barra de tareas superior y te dice la batería, la memoria que tienes, puedes liberar memoria RAM, la carga de la CPU, incluso la conexión, cuánto estás gastando en la red. Eso está muy bien, es una aplicación que os recomiendo, aunque es de pago y es bastante cara. Pero si sois unos locos de tener el Mac fino siempre, yo os la recomiendo porque os quita bastante tiempo y es muy sencillo utilizarla. Y además se actualiza bastante a menudo con cosas chulas. Pero yo os quería recomendar una gemela, nunca mejor dicho, de esta marca, se llama Gemini 2, que además es gratuita, aunque tiene una versión de pago que evidentemente es mucho más potente. Y bueno, lo que hace esta aplicación es buscar archivos duplicados dentro del ordenador, que parece una cosa bastante sencilla. Pero es que esta aplicación utiliza inteligencia artificial para encontrar no solo archivos duplicados y saber que exactamente son esos archivos, si no, estamos haciendo falsos positivos. También ayuda a encontrar, por ejemplo, fotos que hemos hecho, por ejemplo, de un paisaje, hacemos 30 fotos y luego no solo nos quedamos con una. Pues utilizando el Machine Learning, esta aplicación es capaz de encontrar estas fotos y decirnos, bueno, tienes 30 fotos de este puente, ¿con cuál te quedas? Porque estás gastando 30 veces la memoria que podrías tener si solo te quedaras con la que te gusta. O sea, que es una aplicación bastante chula, tiene una interfaz, bueno, es divertida, ¿no? No es una interfaz al uso así muy, muy de empresa, pero está muy bien. Y se llama Gemini 2 para macOS, la podéis probar si la bajáis de la App Store, de la Mac App Store ahora mismo. Y bueno, yo os recomiendo que probéis las dos, pero sobre todo esta de Gemini, que parece mentira, pero si la instaláis, veréis que por lo menos 5 o 6 gigas, que ya son bastantes gigas, los tenéis ocupados en vuestro disco duro por cosas que no sabéis ni que teníais. O sea que estar ahí al loro con eso.
Yo coincido con Pedro, recuerdo el Zapper, me ha recordado el zzzm, ese sí, que sí, hacía sí, cuando sí. eliminabas. Que
era como una pistola de rayos de las de ciencia ficción. De hecho, a mí me gustaba mucho el icono, me gustaba tenerlo en
sí, era muy chulísimo. Yo debo tenerlo, yo creo que en este no, pero en algún Mac antiguo, yo creo en el MacBook Air que tengo, yo creo que estará todavía, si no lo he borrado. Tiene que estar por ahí, no sé si quieres abrirá, pero tengo que tenerlo. Mi recomendación de la semana, mira que hacía tiempo que una cosa más no recomendaba algo audiovisual, pero sí. Esta no he podido resistir. Bueno, yo creo que desde Silicon Valley, desde Halt a Catch Fire, que no tenemos una cosa como estas. Es una serie nueva que va a estrenar National Geographic esta semana. Se llama El Valle del Éxito, originalmente es The Valley of the Boom. Y lo que hace es, en 6 episodios, narrar empresas desde el 95 al estallido de la burbuja del 99-2000 del mundo de Internet. Realmente se centra en 3 compañías, en Pixelon, en The Globe y Netscape. La Netscape no de los orígenes, sino una vez que hace la oferta pública de adquisición y cuando ya entra la guerra total y absoluta abierta con Microsoft en la guerra de los navegadores que la gente que tenemos en nuestra edad ya recordamos perfectamente. Es una serie curiosísima de National Geographic. Utiliza el mismo formato que Marte, si la habéis visto, la serie que fue la primera que hicieron, que es combinar entrevistas con personas, en este caso gente que estuvo en su momento, gente que estaba en el mundillo. Hacen entrevista con Ariana Huffington, que estaba con Mark Cuban, ¿no? El famosísimo en su momento de broadcast y actualmente el dueño de los Dallas Mavericks por toda la parte de vídeo, alguno de los causantes, y luego comparte con actores de la talla de Bradley Whitford, que está sencillamente espectacular, al que recordamos todos de la Casa Blanca, y algún otro actor especial, especialmente el Lamont Morlins, que recordáis de Bad Girl, y luego Steve Zahn, que está recientemente maravilloso y espectacular como el fundador de Pixelon. Es una serie deliciosa, es mi primer gran enganche de este mes de enero. Ya he avisado por Twitter esta tarde que iba a ser muy pesado con esta, al menos durante toda esta semana, y además, si no ocurre nada, en cuestión de esta misma semanita o la semana que viene, vamos a grabar entre Pedro, mi hermano Jorge y yo, un Razones para Ver, ese programa de formato cortito, una vez visto los 2 primeros episodios que yo he podido ver ya, y ya os digo yo que me ha encantado, Pedro.
Sí, sí, yo tengo muchísimas ganas de que hablemos de ella en el podcast, y os aseguro que os va a gustar muchísimo. Si os gustan estos temas de tecnología, si os gusta Halt a Catch Fire, os va a alucinar. Y bueno, os emplazo para que nos escuchéis también en ese pequeño otro podcast donde hablaremos de ella, porque estoy seguro que va a ser un podcast además sin spoilers, que también hay que decirlo para que nadie se asuste si quiere oírlo antes de verla. Pero es una cosa bastante, bastante chula, bastante sorprendente, estas que salen de vez en cuando y te enganchan, como dice Carlos. Y bueno, tenéis que verlo y tenéis que escucharnos.
Como digo, son 6 episodios, van a estrenar National Geographic aquí en España 2 episodios cada miércoles, así que para finales de enero lo tendréis ya todos. Estrenarán el 16, el 23 y el 30, estarán ya todos disponibles, y no me extrañaría que posteriormente hagamos también un review con spoilers para poder hablar, porque es una serie muy de una cosa más y muy nuestra.
Perfecto.
Pedro, hasta aquí ha llegado el programa, yo creo que con esto podemos despedirlo, a ver si la semana que viene no tenemos tantas novedades y tantos sobresaltos, hijo mío, que tengamos una semana tranquila, ¿no?
Sí, bueno, ahora empezamos la segunda hora, ¿no? O acabamos ya hoy.
Hasta la semana que viene, Pedro.
Hasta luego, buenas noches a todos, buenos días, y bueno, nos vemos la semana que viene en una cosa más.
Y hasta todos vosotros, hasta la semana que viene en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Sí, estoy entrando por el micro. ¿Se oye mal?
Se te oye lejos y como muy neutro, no sabría decirte como muy, muy, no como debería oírse cuando es el micro, vamos.
A ver si es por la wifi o algo.